marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del programa El Club de la Pluma. Les habla Carlos Alberto Maciocchi desde acá del Gualmapu, del territorio mapuche, acá en la Araucanía. Y estamos tomando un poquito de sombra en este instante. Les anuncio a todos ustedes que esto es una grabación, no le vamos a mentir a nadie, no es así, Gabriela, Norberto. Y estamos en el patio de mi casa con dos personas muy importantes para mí y también muy importantes para el desarrollo de algunas actividades que tienen que ver con nuestro continente que se desarrollaron allá, en tierras frías del norte de Europa. Estamos ni más ni menos con Vania y Aliro, compañeros chilenos que están radicados allá en ese lugar, en Suecia, y fueron partícipes del Comité de Solidaridad con los Cinco. Y nosotros teníamos la intención, y tal como tú me pediste, Norberto, de entrevistarlos para que ellos nos den sus impresiones, nos cuenten, nos relaten por su propia boca cómo fue esta gran experiencia. Y por supuesto ahora contentos con que ya los Cinco están en casa, los Cinco están de vuelta, todos. Y por supuesto el trabajo que desarrolló el Comité de los Cinco de Estocolmo y estos dos compañeros chilenos que están en mi casa, muy emparentados y muy queridos, están con nosotros. Pañi, ¿cómo estás?
Muy bien. A ver, ¿por dónde empezar esta historia? Como chilena, Cuba siempre ha sido importante en mi vida. Creo que crecí con esta idea de la defensa de la revolución. Lo traía de mis padres. En Suecia siempre, como refugiados políticos, el tema de Cuba, la solidaridad con esa isla tan heroica, ha sido algo que nos une a las distintas organizaciones. Y es así como en un momento, junto con Aliro, sentimos la necesidad de concretizar esa solidaridad en una forma más superior y levantar el trabajo justamente por la solidaridad con los Cinco. Fue así como nació en Estocolmo el Comité por la Libertad de los Cinco en agosto del 2008. Y desde entonces ha sido un desarrollo de actividades, intentos, al principio que chocaban contra ese gran muro del silencio, de la mentira, de la tergiversación de las noticias que provienen desde el continente latinoamericano. Porque así es Suecia, un país bastante peón de los Estados Unidos, donde el discurso oficial de los medios oficiales es bastante difícil de romper. Y así empezó esta lucha, que ha sido hermosa. Hemos aportado un granito de arena, hemos hecho un trabajo en conjunto con demás organizaciones en Suecia, la Asociación de Amistad Sueco-Cubana, una organización nueva que fue, yo creo, crucial su incorporación a esta batalla, que es la Asociación Cubanos por Cuba, o sea, los cubanos residentes en Suecia, que no porque no vivan en Cuba, no han dejado de valorar su revolución y que no dudaron en el momento de apoyar esta noble causa y defender a sus cinco héroes. Verlos a ellos en la calle fue importante, fue un paso bastante definitivo de su incorporación en esta batalla.
Aliro, en todos los videos que nosotros vimos, entre medio incluso había participación de algunos personajes de la historia de los crímenes provocados por el imperialismo norteamericano, y me pareció ver una mujer norteamericana, su hijo fue muerto. Cuéntanos esa historia de esa mujer. ¿Te recuerdas tú? Sí, Sidney Sheer.
Claro, bueno, ella era una madre común y corriente en Estados Unidos. Su hijo estaba de soldado en Estados Unidos, o sea, en la guerra de Irak, por una razón bastante comprensiva, si se quiere. Sobre todo dicha desde este continente latinoamericano y de este país, donde la educación está basada en el lucro, ¿ya? En Estados Unidos, el que quiera acceder a la educación tiene que enrolarse en el ejército, ¿ya? De esa manera obtiene un seguro de vida, una posibilidad de educarse y titularse de algo. Una vez que termina su participación en el ejército, puede continuar en la vida civil. Así el hijo de Cindy Sheehan. Lamentablemente murió en la guerra, ¿ya? Y para esa madre, naturalmente, fue un desastre. Y ella tomó una valiente decisión que incluso le costó la separación de su matrimonio, ¿ya? Ella fue por el mundo denunciando la agresión norteamericana, la muerte de su hijo, y en una de esas tantas nosotros la llevamos a Suecia. Quisimos hacer con ella una serie de manifestaciones de denuncia de esta agresión. Y ella también fue invitada por nosotros, que teníamos un comité por la defensa de los cinco. Ella fue, en un momento de su denuncia, hizo un alto para manifestar su pleno apoyo a las madres que reclamaban a sus hijos desde Cuba. Incluso ella en un momento visitó La Habana en un coloquio y le entregó una medalla que le había regalado su hijo, se las dio en préstamo a las madres de los héroes cubanos, con la promesa de que cuando estuvieran libres, ahora lo están, ellas deberían devolverle la medalla. En algún momento se tendrá que dar ese encuentro, naturalmente, ¿verdad? Entonces, mira, esta lucha que nosotros la sentimos desde el primer momento, pero que la enfrentamos con cuerpo y alma más o menos hace 8 años atrás, ¿ya? Nos ha dado mucha alegría. Nos ha permitido valorarnos en nuestras capacidades. Y yo creo que ha sido una de las cosas más importantes, porque lo que decía Vani al comienzo, el cariño a la Revolución Cubana ha sido desde siempre. Nosotros nacimos en un hogar comunista, por lo tanto eso es incuestionable, nuestro amor a la revolución, ¿ya? Entonces, pero meterse de lleno en esto de la defensa de los cinco, en un país donde se habla otro idioma, se piensa diferente, y sobre todo, como decía Vania, la Revolución Cubana es un problema para ellos asumir eso. El ADN de los suecos es bastante anticubano, por decir en esta cosa. Bueno, pero de alguna forma nosotros decidimos desde el comienzo una forma astuta de luchar, ¿ya? Nosotros dijimos, estamos aquí por la defensa de los derechos humanos. Aquí se ha cometido una injusticia colosal y nosotros, como ciudadanos del mundo, debemos reaccionar. De lo contrario, si no lo hacemos, seríamos cómplices. Y de ahí partió la idea, ¿ya? De ahí partió la idea de hacer un montón de actividades y poco a poco fueron subiendo de nivel, en efectividad, hasta llegar al día en que los liberaron y que para nosotros fue una tremenda alegría, naturalmente, y como ya teníamos planeado nuestro viaje, entre otras cosas, para visitarte a ti, el solo hecho de venirse con esa, digamos,
Tarea cumplida,
exacto, nos dio una gran alegría, un gran alivio, porque con Vania pensábamos, ¿y qué pasa si estando en Chile los liberan? ¿No? Nosotros, que de alguna manera toda la gente allá nos reconocía como, ustedes tienen que empujar este carro, nosotros nos acompañamos, pero ustedes tienen que ir adelante. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiesen liberado y nosotros estamos acá? Imagínate.
Claro, una realidad. Un poco en relación a lo que decía Liro. Claro, lo que nosotros tratábamos de tener una estrategia así, bien pensada de cómo llegar. Pero muy temprano tuvimos claro que lo que había que hacer era llegar a personas claves en Suecia. Que de una u otra forma tuviera incidencia, porque el caso se iba a resolver en Estados Unidos. Se trataba de ejercer una presión. Y fueron dos las trincheras. Una que, usando el discurso que nombraba Liro, pudimos contactar a Amnesty, personajes religiosas, parlamentarios, cada vez con el tiempo fueron más los que se fueron sumando, de diferentes partidos, personajes de la cultura, y en el tiempo tuvimos tres visitas importantes que nos ayudaron a ir fortaleciendo esa trinchera. Estuvo Irma, la hija de René, fue la primera visita que tuvimos. Ahí se rompió un poco la primera brecha con Amnesty, que recibieron a la hija de un preso político. Fue un primer golpe, empezó a hablar un poco del tema. No logramos romper el tema de la prensa. A Irma la entrevistó un diario local y eso sería todo. Pero después descubrimos lo que necesitamos. La visita no podía ser cubana para que rompiera el cerco en Suecia. Tenía que venir desde Estados Unidos. Y primero fue Saul Landau, hoy fallecido, el cineasta que desde California iba a visitar a la cárcel a Gerardo junto a Danny Glover. Con Saúl hicimos una conexión bastante interesante con gente de la cultura sueca que desde entonces nos ha acompañado en la difusión. Fue entrevistado por periodistas. La primera vez que se habló de Posada Carriles, del atentado de Barbados, de los cinco, en Radio Nacional Sueca, fue por la entrevista a él. Ahí se rompió una primera gran trinchera. Y la última visita que tuvimos importante fue justamente la de Cindy, que como ya era conocida en Suecia por mucha gente por su activismo contra la guerra, también cuando ella empezó a hablar de los cinco fue importante. Y yo estuve con ella en Holguín, filmando justo en el momento cuando ella le entrega a las madres ese collar, el collar de su hijo, y se los deja ahí encomendado. Entonces, con una compañera que era entonces la encargada del trabajo por los cinco en Irlanda, nos quedamos mirando y dijimos: a esta mujer la tenemos que llevar a nuestros países. Y coordinamos una gira loca por Irlanda y por Suecia. Y que también fue bastante productiva.
¿Cómo se llamaba ella?
Bernie Dwyer, hoy día también fallecía de cáncer. Una mujer que vivía parte del tiempo en Cuba, trabajaba para Radio Habana Cuba, una periodista, cineasta, una mujer maravillosa, que también fue clave en el desarrollo de esta campaña y que nos ayudó mucho. Ella llegó con Cindy, las dos recorrimos, hicimos muchas actividades hermosas. Esa era una trinchera, por decir así, con personalidades, con visitas, tratando de romper los distintos cercos del silencio. Y la otra trinchera era cómo molestar e incidir a los Estados Unidos de una forma inteligente. Y la respuesta es simple: la embajada de Estados Unidos en Suecia.
Claro, mira. Al comienzo, la sola idea asustaba a muchos. Estados Unidos lo ven demasiado grande. Estados Unidos tiene una táctica muy efectiva: infringir miedo en la gente, ¿ya? A través de sus películas, sus soldados son invencibles, con una bala matan a 50, de una bofetada botan a 20. Esa es más o menos la imagen que se le ha metido en la cabeza al mundo. Y eso no es, es una mentira de siempre, ¿ya? Yo me recuerdo de las películas que yo veía cuando era un niño. Era el mismo tema, y eso no ha cambiado. Hoy aparecieron los Rambo, los Schwarzenegger y todo eso, pero eso se desinfla solo. Ahora, nosotros dijimos: vamos a ir allá, que nos tomen fotos, que nos filmen, da lo mismo, no tenemos nada que ocultar. Lo que nosotros estamos reclamando es la liberación de cinco personas que han sido injustamente condenadas. Ellos no son terroristas, por el contrario, están combatiendo el terrorismo, y entre otros a un terrorista de tomo y lomo como es Luis Posada Carriles, autor de un atentado que le costó la vida a 76 deportistas cubanos en el atentado de Barbados, ¿ya? Su compañero de terrorismo, el pediatra cubano Bosch,
Orlando Bosch,
muerto afortunadamente. El otro está libre en Estados Unidos, es como un héroe en Miami, ¿ya? Se le rinde homenaje. Esa es la política de Estados Unidos. Entonces, nosotros dijimos: nos da lo mismo a nosotros que nos registren, que nos saquen fotos, me da igual, ¿ya? Me da igual. Y así decidimos ir con un grupo de personas, los que no tenían miedo igual que nosotros, y nos plantamos frente a la embajada norteamericana las veces que quisimos. La policía llegaba después de 10 minutos, nos preguntaba: ¿qué están haciendo aquí? Estamos en esto, y le explicábamos las razones. Y le decíamos: ¿quiere llevarse información? Llévesela. No podemos recibir nada. Ah, entonces, nosotros nos vamos a retirar en un momento. Ya cumplimos con el objetivo de venir a molestarlos a su casa. Y lo hicimos muchas veces. Y todas las veces llamaron a la policía. Al final, la policía ya se reía.